Buenas tardes. Tenemos hoy un doble seminario absolutamente que forma parte de un regalo que nos ha llegado de enero. La cuesta de enero no es tan cuesta y ha sido un regalo. Un regalo gracias a la visita por esta parte del mundo de Marcelo Alegre y Paula Vergallo, que hablará más tarde, y que nos ha permitido organizar estos dos seminarios de esta tarde. Marcelo Alegre es egresado de la Universidad de Buenos Aires, uno de los discípulos históricos de Carlos Nino, y a razón de esto y de las conexiones también de Carlos Nino con Barcelona, un amigo histórico también de nuestro grupo. Doctorado en la Universidad de Nueva York, ha trabajado en temas de filosofía política, en temas de igualdad, en temas de democracia, de pobreza. Bueno, pobreza e igualdad parecen dos cosas fuertemente vinculadas, etc. Y lo ha hecho de una manera que sin ninguna duda en el, digamos, circuito hispanoparlante y no solo, pues es claramente uno de los referentes en la materia. Creo que como ponente es su primera visita a Girona, aunque no su primera visita en absoluto a nuestra ciudad, pero sí y a nuestra universidad, pero sí como ponente la primera visita a Girona. Y por tanto estamos encantados de que nos hayas ofrecido, de que hayamos tenido esta oportunidad de que nos visites y estés con nosotros en el día de hoy. El tema de hoy no va a ser de pobreza, no va a ser de igualdad, no. Bueno, quizás sí de democracia en algún sentido.
Y
de objetivismo ético y estas cosas. Sí. Bueno, el ateísmo, vinculado al ateísmo, el título exacto ahora.
Ateísmo y laicidad. ¿No?
Ateísmo y laicidad, ¿era? Bueno, así ateísmo es. Y laicidad. Hace algunos años también en la Cátedra de Cultura Jurídica publicamos un libro sobre laicidad, que luego, recuérdame, te doy.
Por favor. Sí.
Y por tanto, hicimos un ciclo de seminarios al respecto, etcétera, un tema también que nos viene a cuento de las cosas que hemos tratado. Encantados de tenerte acá, bueno, encantados de escucharte, así que es tu tiempo.
Bueno, muchísimas gracias. Ya Paola diría lo suyo, pero yo estoy encantado y muy agradecido de estar aquí. Y siempre que pueda voy a reconocer y agradecer la enorme generosidad de Jordi y también de tus amigos de Barcelona. Con todos los académicos de la Argentina, realmente estamos muy agradecidos, estamos muy, muy honrados de estar aquí. Yo te comentaba, les comentaba en el almuerzo a algunos que en un editorial del New York Times de hace un par de días, y a propósito de los atentados salvajes de París, que de los que todos estamos informados, uno de los editorialistas descalificaba sutilmente a los defensores del ateísmo, o a estos llamados ateos activos o militantes, ¿no? Este científico biólogo inglés, Dawkins, Christopher Hitchens, bueno, pero hay una larga tradición de ateos que son muy enfáticos en su crítica, cuestionamiento, su ataque a las religiones, a las creencias religiosas, etc. Lo que este editorialista decía es que, por supuesto, en las democracias constitucionales avanzadas hay un lugar para los ateos, pero el lugar es el de la mesa de los niños. En toda reunión hay una mesa donde se sientan los adultos y una mesa donde están los niños, y ahí están los ateos. Lo que ellos dicen es respetable, se debe escuchar, no se puede reprimir, nadie puede ser penalizado por estas opiniones, pero son opiniones de gente más o menos irreflexiva o inmadura, ¿sí?, que no está en el mismo nivel que las conversaciones entre adultos, que por supuesto son más respetuosas, más tolerantes, etc. Este trabajo es una reacción a esa conceptualización, a esa valoración negativa del ateísmo. Es decir, en este texto lo que yo intento es mostrar distintas formas en las cuales uno puede entender la perspectiva de los ateos, incluyendo los ateos vocingleros, activos, militantes, como una perspectiva útil, productiva, imprescindible en una democracia constitucional. Y entonces lo que yo hago es tratar de reconstruir una mirada atea de las religiones, de la religiosidad, de la regulación estatal de las religiones, y hacerlo a lo largo de distintas dimensiones, desde la ética, entendiendo como, digamos, la actividad de reflexionar sobre cómo se debe vivir en un sentido muy amplio, la moralidad, que es la ética, pero ya que incorpora los intereses de otras personas, la legislación y las políticas públicas, y por último, la constitución. ¿Qué es lo que el ateísmo, si es que tiene, para aportar? ¿Qué es lo que tiene para aportar dentro de cada una de estas dimensiones? Ateísmo es un concepto que tiene distintas definiciones, hay distintas formas de entenderlo. Yo tomo tres que me parecen que son las más corrientes. El ateo como indiferente sería aquella persona que vive sin religión, que no, ni siquiera se plantea el problema de la religiosidad. Yo creo que los niños que educados sin educación religiosa son ateos en este sentido, por lo menos hasta cierta edad, ¿no? No se plantean el problema de la religiosidad, la existencia de Dios. Luego, en sentido más estricto, que es ateo, es aquel que niega la existencia de Dios o de ninguna deidad, ¿verdad? Y hay una que es, me parece a mí, más políticamente relevante, que es el ateo como el antirreligioso, es aquel que hace un cuestionamiento fuerte de todas las prácticas religiosas. Esto, por ejemplo, permitiría entender por qué alguien podría cuestionar una religión, incluyendo una religión que no afirma la existencia de un Dios. Hay religiones que no afirman la existencia de un Dios, o las interpretaciones de algunas religiones muy asentadas no hacen depender la religiosidad de la existencia de un Dios. Este último sentido, digamos, de el ateo como antirreligioso, yo creo que es el que tienen en mente quienes cuestionan a los ateos militantes, ¿no? Este último sentido es importante políticamente porque es un cuestionamiento, yo diría, al establishment, a las religiones dominantes. Y también nos permite entender por qué asume distintas tonalidades en distintas culturas, ¿sí? ¿Por qué los ateos en América Latina son profundamente anticatólicos? Bueno, porque esa es la religión dominante y la que ha influido en la legislación, en la política, en la educación, en la cultura, etc. Quizás los ateos en Estados Unidos no sean anticatólicos, porque el catolicismo es una minoría oprimida, o lo fue durante muchos años, incluso durante el siglo XX. ¿Sí? Entonces esto nos permite entender por qué el discurso ateo asume distintas formas en distintas latitudes. Ahora, el primer sentido de ateísmo, el de ateísmo como indiferencia, es el que yo, la hipótesis de este texto es que esa es la posición adecuada para un Estado. Es decir, un Estado democrático constitucional debe ser ateo en el sentido de indiferente, es decir, observando sus leyes, sus normas, sus prácticas. Uno no puede atribuirle una creencia religiosa particular o ninguna creencia religiosa. En este sentido, más débil, de ateísmo como indiferencia, yo creo que los ateos tienen algo para aportar en el sentido de defender que el Estado democrático constitucional moderno sea ateo. Lo que llevaba al columnista del New York Times a decir que los ateos tenían que sentarse en la mesa de los niños es que el discurso de los ateos es irrespetuoso. Entonces, creo que vale la pena reflexionar un poco sobre este punto. Porque lo que queremos evitar es una noción de respeto tal que le impida al ateo decir nada. Es decir, tiene que ser posible para el ateo decir algo, manifestarse, expresar, defender alguna idea y que no sea irrespetuoso. Si cualquier cosa que vaya a decir ya es irrespetuosa, entonces lo estamos silenciando. Y yo temo que una de las expectativas, digamos, de las personas civilizadas sobre los ateos es que se callen la boca o hablen en voz muy bajita. ¿Por qué? Porque lo que los ateos tienen para decir es que Dios no existe, y eso puede ser visto como una enorme falta de respeto. El quien ha ganado el botín de oro es una persona que no existe. Es una forma de falta de respeto. O vienen a decir que Dios no solo no existe, si existiese sería irrelevante moral y políticamente. Porque nuestros derechos y nuestros deberes morales deben depender de premisas morales. El hecho de que alguien lo haya dicho, aunque sea el creador del universo, no aporta absolutamente nada. Como dice Dworkin, si Dios existiera, bueno, a él habría que exigirle que trate a todos con igual consideración y respeto. Los ateos vienen a llamar la atención sobre los distintos actos aberrantes que los dioses, según están descritos en los textos sagrados, han cometido. Aniquilamiento de pueblos, inundaciones, discriminación contra diversas minorías, etcétera, etcétera. También hay una línea del discurso ateo que va por el lado de imputar hipocresía a las personas religiosas. Y esto también tiene una cierta coherencia cuando alguien dice que una cierta afirmación o creencia es increíble, si uno realmente se toma en serio lo que esa palabra significa. Quiere decir que nadie puede creerla y que alguien que dice que está creyendo que después de la muerte sigue la vida y sin embargo llora naturalmente cuando se muere alguien querido, etcétera, etcétera, hay un actuar hipócrita, ¿sí? Y de hecho, muchas cuestiones de moralidad sexual, uno ve que la actitud de la iglesia y de sectores católicos en América Latina tiene más que ver con esto, no tanto con que no existan ciertas prácticas, sino con que se hagan detrás de las cortinas, ¿sí? Esta es una idea, digamos, más general de la crítica que el objetivista a veces hace al subjetivista, ¿no? Es decir, que la crítica dice, ni el subjetivista se cree lo que está diciendo. Yo creo que esa es la crítica más fuerte que alguien le puede hacer a alguien, decirle que ni siquiera él cree en lo que está diciendo. Pero por las razones que dije, esto forma parte del discurso común de los ateos. Como cada una de estas afirmaciones centrales del ateísmo es previsible, es esperable que ofendan, que hagan poner incómodo a alguien, necesitamos alguna noción diferente de respeto, porque si, con la que nos manejamos o se manejan los críticos del ateísmo habitualmente, insisto, la consecuencia es que los ateos tendrían que callarse la boca, porque estas son afirmaciones muy centrales de las creencias de los ateos que no pueden sino provocar, digamos, reacciones de rechazo en quienes las escuchan. Ahora, el ateísmo se ha centrado tradicionalmente en cuestionar a las religiones como fuente de creencias, ¿sí? Y creo que esto nos da un ateísmo que es parcial, que es incompleto. Los estudios más sofisticados sobre las religiones suelen distinguir tres niveles muy claros en los que operan las prácticas y creencias e instituciones religiosas. En inglés eso se denomina con las tres B largas de believing, behaving y belonging. Es decir, Las religiones tienen que ser entendidas como sistemas de creencias, believing, como sistemas de conducta, rituales, códigos morales, behaving, y también como espacios de construcción y afianzamiento de lazos humanos, comunitarios, solidarios, belonging. El ateísmo entonces tiene que identificar de alguna forma razones para rechazar la religión, al menos en estas tres grandes dimensiones en las que opera la religión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que un ateo tiene para decir de las religiones en el plano de las creencias? Allí el problema, y cada uno de los problemas están en mi texto identificados como riesgos, porque yo no quiero ser esencialista, yo no quiero decir que toda religión conduce a tal efecto negativo, quiero decir que hay riesgos y eso la historia me parece está a mi favor. Entonces, en cada uno de esos tres niveles, una crítica atea a la religiosidad debe identificar riesgos. En el plano de las creencias, el riesgo que yo diría es el riesgo de la superstición, de las creencias que no están basadas en la evidencia y que puede el actuar de manera consistente con esas creencias producir daños, ¿sí? Es decir, le hago caso al chamán en vez de a un médico, puedo terminar más enfermo de lo que estaba. Eso en el plano de las creencias. En el plano de la conducta, uno podría traducir las 3B al castellano con 3C, creencias, conducta y comunidad. Entonces, el plano de las tres dimensiones, en el plano de las creencias el problema es el riesgo de la superstición, en el plano de la conducta el riesgo es el del autoritarismo, y el riesgo del autoritarismo consiste en considerar que tenemos un deber moral de actuar de determinada manera solo porque está escrito en un determinado texto o fue dicho por determinada deidad. La ausencia de una premisa normativa es lo que le permite a los ateos identificar un riesgo de autoritarismo moral en el plano de la conducta. Y en el plano del belonging o de la comunidad, de la pertenencia, bueno, la crítica aquí se basa en el aspecto negativo de la pertenencia a una comunidad, la construcción de lazos solidarios, que es lo que yo creo que explica en muchos casos o la mayoría de los casos de pertenencia a una religión. Es decir, para muchos fieles, la religión es el espacio de encuentro, de solidaridad, de construcción de comunidad, pero aún en ese plano, la crítica atea podría decir que hay un riesgo de segregación o de discriminación, es decir, de construcción de comunidad a partir de términos negativos, distinguiendo entre pueblos que son elegidos y pueblos que no, distinguiendo entre fieles e infieles y todos los riesgos subsecuentes de daños a terceros que emergen de ese aspecto negativo. De modo que yo creo que una crítica atea más o menos compleja, sofisticada, tendría que, digamos, dirigirse al menos a la religión en cada una de estas tres dimensiones. Dejo un pequeño paréntesis sobre lo que podríamos llamar la religiosidad atea o el ateísmo religioso, ¿no? Que esto está desarrollado en el último libro que se publicó póstumamente de Ronald Dworkin. Estas son reconstrucciones académicas, intelectuales, de la religiosidad, podríamos ponerlo en su mejor luz, ¿sí? Y esta construcción, en el caso de Dworkin, es tan avezada y abstracta que excluye incluso la existencia de un dios. Y Dworkin afirma que la religiosidad vista en su mejor luz es una religiosidad sin dios, ¿sí? Este es un ejercicio interpretativo que yo respeto, pero no estoy interesado en la religiosidad en ese sentido, que uno la podría identificar en el pensamiento de Dworkin con un rechazo del fisicalismo, la idea de que uno puede entender y explicar el universo solamente como la interacción entre partículas, ¿no? Esta idea de que la química y la física agotan el conocimiento de todo lo que es, ¿sí? Y la razón por la que lo dejo de lado es porque, pese a que, digamos, respeto esta reconstrucción interpretativa de la religión, no me parece que sea fiel a una reconstrucción histórica, empírica, de lo que la religiosidad y las religiones son. Y el ateísmo se dirige a eso, es una reacción frente a prácticas históricas con una vigencia y relevancia específica, ¿no? Una religión atea, en el sentido de lo que Dworkin defiende, es un desafío intelectual interesante, pero no plantea un problema para el ateísmo constitucional, el ateísmo político que yo estoy presentando. Muy bien, ¿qué se sigue entonces de tomarse seriamente, digamos, el ateísmo? Una primera idea es que uno tiene que rawlsianamente mirar a la sociedad desde la perspectiva de sus miembros más desaventajados o más vulnerables. Y la idea es que los ateos muchas veces ocupan esta posición, ¿sí? Es decir, allí donde impera algún tipo de ortodoxia religiosa, hay religiones que se benefician, religiones que se perjudican, pero los ateos la ligan siempre. Entonces, la idea es cómo pensamos la sociedad si la miramos desde la perspectiva de los que no adhieren a ninguna religión, ¿sí? Desde una perspectiva, digamos, ética en el sentido amplio que definía al principio, el problema de la religiosidad es que muchas veces opera como poniendo fin a un diálogo. Esto se ha dicho muchas veces. Muchas veces los argumentos religiosos operan como el punto final de una conversación. Y ahí ya hay un problema para cualquier ética de la razón, dialógica, etc. El segundo elemento es que los argumentos religiosos plantean bases, digamos, no compartibles entre todos para que esa conversación continúe, ¿sí? No es posible para todos entender lo que tiene en la cabeza aquel que está formulando un argumento religioso. Ahora, en un plano moral, digamos, esa podría ser un cuestionamiento general a permitir que la religiosidad entre al ámbito de la razón práctica. Ahora, allí donde están involucrados los derechos de los demás, las expectativas de los demás, los intereses de los demás, la religiosidad plantea algunos problemas más claros, más claramente identificables, como esta distinción del mundo entre fieles e infieles, o muchas veces las prácticas y los rituales religiosos pueden implicar daños a personas, ¿verdad? El caso de la circuncisión es uno de esos casos que los ateos señalan. Ahora incorporemos al Estado al análisis. O sea, de la ética pasamos a la moral y ahora a la filosofía política. Y allí puede ser útil distinguir como tres etapas o estadios de la relación entre la religión y nuestras nociones sobre la legitimidad del Estado. La teología política es aquella actividad o disciplina que gira alrededor de ligar la legitimidad del Estado con algún texto sagrado o alguna creencia religiosa. Es decir, uno está en el negocio de la teología política si en la explicación que uno da de por qué un Estado merece ser obedecido En esa explicación juega algún rol, algún texto religioso, alguna enseñanza religiosa, algún mandato divino, ¿sí? Y aquí yo sigo el estudio de un profesor de Columbia que se llama Mark Lilla, que me resultó muy, muy iluminador. Él distingue dos tipos de teología política: la pre-jovesiana y la post-jovesiana, la que existía antes de Hobbes y después de Hobbes. La teología pre-jovesiana es más directamente teología política, en el sentido de que ningún Estado era legítimo, ninguna teoría de la legitimidad del Estado era aceptable, sino incluía esta idea de el plan de Dios, los mandatos divinos o los mandatos incluidos en algún tipo de texto religioso. ¿Cuál es el cambio que produce Hobbes, según Lila, que marca un cambio en la historia de la teología política? Que Hobbes entiende a la religión como un instrumento de los seres humanos, como una creación de los seres humanos. Y entonces Dios pasa a ser útil, no necesario. Y los desarrollos posteriores a Hobbes, Rousseau, Kant, Hegel, pueden ser catalogados como esta forma post-hobbesiana de teología política. No es que el Estado es legítimo porque responde a los deseos de Dios, sino que la religión termina de completar un cuadro. En el caso de Kant, es la voluntad de adherir a la norma moral. En el caso de Rousseau, fortalece los sentimientos y motivaciones necesarias para actuar correctamente. En el caso de Hegel, lo que la religión produce es un fortalecimiento de la noción de comunidad, ¿sí? Pero aquí vemos que la religión pasa de estar en el centro a ser algo así como algo que es necesario, pero es necesario contingentemente, ¿sí? Y esto está muy claro en Rousseau, ¿no? La medida que la religión es útil, adelante, ¿sí? Pero no es el rol de la religión de la teología política clásica. Entonces la pregunta que el ateo formularía es, ¿no estamos en tiempos de un tercer estadio? Algo que yo diría que muchos deben llamar la ateología política. Aquí ya no decimos que la religión constituye la legitimidad del Estado, ya no decimos que es necesaria o apoya o sirve o es aceptable o es conveniente. Damos una vueltita de tuerca más y decimos la democracia constitucional moderna es legítima en la medida que nos proteja contra los riesgos de la religiosidad. La religión pasa de ser algo necesario a ser algo tal vez cuestionable, ¿sí? Es decir, incorpora la idea del escepticismo religioso a la concepción sobre la legitimidad del Estado. Esto nos lleva a la discusión que en muchos lados ha percolado a partir de análisis del derecho constitucional americano sobre si merece la libertad religiosa una protección extra o cuál es el valor extra de la religión. Aquí tenemos dos grandes posiciones, una posición, si ustedes quieren, más laica, que vendría a decir, no, la libertad religiosa no justifica una protección extra a la religiosidad. Un problema jurídico donde se puede testear esta discusión es la protección a los objetores de conciencia. Cualquiera sea la protección que creemos que es conveniente dar o no, o que se debe dar a los objetores de conciencia, ¿merecen un poquito más de protección aquellos objetores que lo son en función de motivaciones o razones religiosas. Entonces, bueno, Ronald Dworkin dice que no, Brian Leiter ha escrito un libro recientemente también defendiendo la idea de que no. Hernán Gulco, en mi país, ha escrito una tesis doctoral diciendo que no. Marta Nussbaum, creo para mí, creo que es la que ha escrito un libro muy buenísimo, se llama Libertad de Conciencia, donde ella trata de articular esa noción de que hay una defensa extra, hay un valor extra, una protección extra que merece el religioso, que merece la libertad religiosa. Y además es interesante porque ella dice, esta es la mejor interpretación del derecho constitucional americano. En el derecho constitucional americano, correctamente visto, siempre va a haber un poquito más de protección para aquel objetor que lo sea en razón de motivaciones religiosas. Y la idea es que lo que es especial en la libertad religiosa es esta capacidad de una búsqueda de las razones últimas que dan sentido a la vida y a la existencia, ¿sí? Es esta capacidad lo que protege la libertad religiosa. Y en la medida en que distintas objeciones a la legislación busquen una protección extra, tendrán que presentarse de esta manera, como apareciendo como religiosas en este sentido. Yo creo que simpatizo más con la primera de las posiciones, es decir, la que cree que no merece más protección un objetor que lo hace por razones religiosas que alguien que lo haga, por ejemplo, en la objeción a una guerra por razones políticas, por razones pacifistas o lo que sea. Y diría dos cosas, en este texto digo dos cosas. La primera es, uno puede entender la libertad religiosa como la combinación de distintas libertades, ¿eh? Uno puede entender la libertad religiosa como la protección a la intimidad, a la privacidad, al derecho de asociación, al derecho a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Cada una de estos componentes de la libertad religiosa es estrictamente igualitario. Es decir, no se admite que algunas personas o clases de personas tengan mayor protección a la privacidad que otras, libertad de expresión, asociación, etcétera. Por lo tanto, no se ve que la libertad religiosa, que uno puede descomponer en estas libertades, admita una especie de generación de privilegio o de protección extra. Y si lo admitiera, es decir, si admitiéramos por hipótesis que hay alguna capacidad especial que la libertad religiosa protege, que hay algún valor especial que protege la libertad religiosa, junto con eso tenemos que admitir otra cosa, que es que la religión tiene sus riesgos inherentes, especiales y específicos. Es decir, la protección especial a la religión no colocaría necesariamente a la religión en un sitial de privilegio, porque cualquiera que reconozca estos valores especiales que la religión instanciaría, también tiene que reconocer los riesgos y peligros especiales que vienen con la religiosidad, en términos de intolerancia, en términos de amenazas al diálogo racional, etcétera, etcétera. De modo que alguien podría decir, desde la perspectiva laica, ¿es especial la religión? Sí. Es especialmente peligrosa. Y por lo tanto, una protección extra tendría que venir de la mano también de una protección extra frente a los riesgos de la religiosidad. Una forma de ponerlo sería, incluso los análisis más amistosos, simpatéticos respecto de la religión, por ejemplo, el que hace Robert Putnam en un libro que tiene 3 o 4 años que se llama American Grace, que es un análisis sociológico buenísimo sobre la religión en Estados Unidos, que muestra, por ejemplo, que las personas más religiosas tienen como algunos hábitos virtuosos que los distinguen de las personas menos religiosas. Por ejemplo, participan más, donan más a causas caritativas, incluyendo causas no religiosas, ¿sí? Pero incluso esos análisis también correlacionan mayor religiosidad con ma mayor intolerancia. Intolerancia, por ejemplo, a prácticas, ciertas prácticas sexuales, a ciertos derechos de minorías, etcétera, etcétera. Entonces alguien podría decir, bueno, ¿es especial la religión? Bueno, es especial como algunos amigos que yo creo que todos tenemos, ¿no? Que nos favorecen muchísimo, nos abren la puerta de instituciones, becas y qué sé yo, pero cada tanto nos pegan una puñalada o nos hacen. Y son grandes amigos, ¿no? Pero tienen esas dos cosas, ¿no? El de la religión. Con todo lo bueno que puede traer, ningún análisis equilibrado de la religión puede negar esta otra parte. Esto es lo que yo quisiera enfatizar. Bien, entonces, 5 minutos. Vamos a cuáles serían esas políticas públicas que una visión atea, ahora ya en el plano menos abstracto, pasando de la filosofía política, al plano de la Constitución. Bueno, ciertamente sería un Estado que no andaría exhibiendo símbolos religiosos en las entidades oficiales, ¿sí? Esto significaría tomar partido en contra de Italia, en el caso Lauzi, pero también en nuestro país hay una sobreexposición de símbolos religiosos, por ejemplo, en los juzgados, en los tribunales, en el Congreso, en las universidades, eso estaría fuera. Habría una valoración del pluralismo religioso, es decir, yo creo que a un Estado ateo, un democrático ateo, no le da lo mismo que un determinado nivel de religiosidad esté constituido por una sola religión o que esté dividido en varias religiones. Porque el hecho de la existencia del pluralismo religioso sirve para un control mutuo, sirve para fortalecer esta idea de que yo estoy en determinada religión porque mi familia lo es y porque nací en este pueblo, pero lo más probable es que si hubiera nacido del otro lado o en otra familia, como lo estoy viendo todos los días, yo sería otra religión y esto tiende a socavar el fundamentalismo. Optaría por una política de persuasión, no se quedaría callado ese Estado, por ejemplo, frente a campañas bien organizadas que la Iglesia Católica lleva adelante en contra de distintas políticas de derechos sexuales y reproductivos. Sería un Estado más activo en hacer confrontar en el plano de las ideas esas ideas. Ciertamente había una política de subsidio cero, la idea de que cada persona debe financiar su propia religión, que el Estado no debe distorsionar el mercado religioso. En punto a la educación religiosa, sería, yo creo que hay una impugnación que se puede hacer a la educación religiosa. Esto es algo, es una de las cosas que más molesta de lo que los ateos militantes dicen, ¿sí? Que es una forma más o menos sutil de abusar de los chicos, imponerles una religión. El argumento de Rousseau es interesante. Rousseau tuvo que exiliarse por ese parrafito en el Emilio y en el Contrato Social, en el que decía lo siguiente: la religión puede ser muy útil, pero hay que darla al final de toda la educación, ¿sí? Cuando el chico ya es grande, digamos, al final de la secundaria. Porque la religión sirve para llenar esos huecos que uno no logra entender. Entonces no está mal que opere allí la religión, pero a un chico muy chico, hablarle de religión es hablarle de algo que no está en condiciones de entender el problema y por lo tanto tampoco la solución religiosa. Creo que un Estado laico debe por lo menos cuestionar todo tipo de mutilación, por supuesto la más aberrante. la mutilación genital femenina, es algo que creo que existe un consenso de que es una aberración, una violación a la integridad física de las mujeres, pero los ateos quieren discutir también acerca de la circuncisión masculina, ¿verdad? Es decir, ellos no le asignan a las razones religiosas de esa práctica el valor que para los religiosos justificaría la práctica. Hay una idea de igualdad deliberativa, en muchos países de América Latina la Iglesia tiene un rol como privilegiado en el debate. Es decir, en la Argentina una comisión trabajó muchos años en un proyecto de Código Civil. Antes de mandarlo al Congreso, se lo manda a la Iglesia para que ellos hagan su revisión como si fueran una cámara legislativa más. O en Colombia ha sido declarado inconstitucional una institución que existe igual en la Argentina, que es la calificación de películas. El ente que califica las películas prohibidas para 14, 18, lo que sea, ahí hay un asiento destinado a la iglesia y hay otro a otras religiones. Desde una perspectiva de ateísmo constitucional, esto no tiene justificación. Un tema más difícil es la apelación a la religión en el debate público. Ha habido muchos debates sobre esto, Rawls, Habermas, Jeremy Waldron, etcétera. Yo haría ahí una distinción entre parlamentarios y gobernantes. Es decir, creo que uno tiene que ser más tolerante de la apelación a creencias, afirmaciones religiosas en parlamentarios, en dirigentes políticos que razonablemente expresan a una parte de la población. Creo que allí el diálogo exige un deber no solo por parte del que emite el mensaje, sino de quien lo escucha, y así como hay un deber de caridad, de tratar de interpretar caritativamente y traducir lo que dice un inmigrante al que no le entendemos bien lo que dice, uno tiene que tratar de poner, y creo que muchas apelaciones religiosas sobrepasan esta barrera, es decir, cumplen con este test. Es decir, fácilmente uno puede entender lo que la persona está diciendo en términos religiosos, uno puede traducirlo en términos no religiosos y allí no hay problema. Pero creo que tiene que haber un estándar más elevado respecto de quienes hablan en nombre de todos nosotros, los jefes de gobierno, los jefes de Estado, y creo que las apelaciones a ideas o frases religiosas tienden a alienar a aquella parte de la población que no comparte esas ideas. Por lo tanto, creo que una ética del gobernante debe incluir tratar de abstenerse de usar el lenguaje religioso. Un punto importante es que esta visión no es una visión consecuencialista, no es que está buscando, todas estas visiones buscan disminuir necesariamente la religiosidad. Aunque yo creo que hay razones para considerar que un determinado nivel de religiosidad puede llegar a ser riesgoso para ciertos valores, pero este ateísmo constitucional puede ser compatible con un aumento de la religiosidad, ¿eh? Es decir, es más deontológico que consecuencialista. Esto se ve claramente en las teorías económicas de la religiosidad. Allí donde hay una religión que tiene el monopolio, cuando uno rompe el monopolio, va a tender a aumentar la circulación de de ese bien, que es el de la religiosidad. Puede ser que aquellos, en algunos lugares donde el Estado deja de identificarse con una religión, de alguna manera se restablecen las condiciones normales del mercado de las religiones y podría redundar en mayor religiosidad. Creo que esta visión debería distanciarse de la laicité francesa. Por lo menos como se ha manifestado en el debate sobre los velos y las burcas, entre otras razones, por una cuestión de cautela regulatoria, puede ser que alguna de estas regulaciones terminen exacerbando la intolerancia religiosa, excluyendo, aislando aún más a ciertas minorías religiosas. En segundo lugar, hay el riesgo de que algunas de estas regulaciones que supuestamente son contra los excesos de la religiosidad están diseñados de tal manera que solamente incomodan a una determinada religión. Esto afectaría la idea del pluralismo religioso. Y respecto de los Estados Unidos, en la medida en que una interpretación como la de Nussbaum sea razonable, es decir, en la medida en que el modelo norteamericano protege un poco más la creencia que es religiosa, entonces también este modelo tomaría distancia, sería más agresivo en la neutralidad del Estado respecto de las religiones. Y por último, yo hago una pequeña propuesta que es no tanto una celebración del ateísmo, es decir, si alguna de estas cosas que yo he dicho parecen razonables, hay un espacio para darle la bienvenida a la visión atea de la sociedad. Pero en términos simbólicos, propongo que haya un día dedicado a las víctimas de las persecuciones por causas religiosas. Ese día no sería el día de los ateos, porque muchas religiones han sido víctimas de persecuciones por motivaciones religiosas, pero los incluiría a ellos. Es decir, incluiría, yo estoy pensando en una fecha vinculada con Galileo Galilei, también incluiría a aquellas personas que fueron perseguidas por no adherir a una creencia religiosa determinada. Bueno, esto es más o menos el texto.
Muchísimas gracias.